Hemos leído varios de los mensajes, Elvis, pero algunos ya están llegando a lugares que no nos sorprenden, ¿no? Porque ha hecho escuela el emperador González en esto, ¿no? Por ejemplo, alguien dice, quiero este libro para poder saciar mi hambre literario, por favor, ¿no? Es lo que dice Den Crisel. Bueno, veremos si podemos saciar, ¿no?, ese hambre o no. Lo cierto es que pueden seguir participando en el perfil de Facebook de la radio. Recuerden que el camino es muy simple, tienen que comentar la imagen, compartirla en su muro, cosa que estamos chequeando que hayan hecho, y darle un me gusta al Facebook de Frecuencia Cero, para de esa forma tener la chance de participar. Después veremos qué es lo que define la suerte. El azar determina quién se lleva, ¿no?, el premio, como suele suceder día a día. Así que recuerden, métanse en el perfil de Facebook de Frecuencia Cero y tendrán la chance de llevarse el premio y de participar y venir a buscar y toda esta historia. Hay otros que dejan mensaje mientras estamos hablando, ¿no? Ya son un montón. Bueno,
como habíamos anunciado, íbamos a contar acá en los estudios de Frecuencia Cero con la autora del libro que estamos sorteando el día de la fecha, con Graciela Rapán, más conocida en algunos ámbitos como Grace. ¿Qué tal, Grace? ¿Cómo te va?
Hola, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo están?
Bueno, te has venido desde muy lejos, ¿no? De San Telmo, transitando toda la ciudad con este calor.
Yo vivo en Bernal, trabajo en San Telmo. Y por suerte conozco la zona porque tengo un amigo que vive a una cuadra, entonces...
¿A una cuadra de acá?
Sí.
Ah, mira.
Sí, sí,
sí. Bien. Bueno, igualmente, es todo derecho, ¿eh? Es todo derecho. Nosotros preguntamos de dónde vienen los invitados porque vamos a hacer nuestro mapa. Así como de Narváez tiene el suyo, nosotros tenemos el nuestro, en donde vamos trazando los caminos de cada uno de los invitados. Y hay gente que vino de lugares... increíbles por lo lejano.
Bueno,
de Lobos, por ejemplo.
¿Eh?
De Lobos, han venido de Lobos.
Ah, bueno.
De Lobos hasta... Sí. Yo no iría a ningún programa. Sí, no, yo no iría a ningún programa si estuviese en Lobos, pero bueno. Sí, de Bernal no es tan lejos, ¿no?
Lo que tiene es que, como decías vos, no es todo derecho. Te tenés que cruzar toda la ciudad, pero es todo derecho.
Todo derecho, simple. Sí, ya está. El tema es el transporte público, ¿no? Pero bueno.
Totalmente. Bueno, Graciela, tenemos este libro que es muy lindo, ya desde su tapa y todo, está muy muy bueno, atrae, tiene esa cosa, ¿no?, que está bueno que toda novela tenga, que es una buena tapa. El título, Peregrino de la Medianoche, ¿no? Y cuando uno empieza a meterse adentro del libro, se da cuenta que el título tiene una lógica con la forma de lo que es el libro, ¿no?, que es la historia de un peregrino que va surcando diferentes lugares, ¿no?, y va contando historias. Y las historias son estos cuentos que vos tenés.
En realidad, no, así lo planteó Máximo, que es mi editor, la contratapa. Peregrino de la Medianoche es la leyenda que cierra el libro. Y habla de un juglar que sufre un encantamiento y entonces solo puede moverse en la medianoche.
Perfecto.
Por eso tuve muchas peleas con el chico que hizo la tapa, porque yo le mandé el cuento. Tardó un año y medio en hacerme la tapa, y entonces me había tirado los borradores y cuando me manda la tapa la chica no tenía piel azul. Y la chica tiene que tener la piel azul porque así es el cuento.
Así es el cuento. Bueno, en este caso tiene piel azul,
claro,
quedó bien.
Hasta que yo me di cuenta que era lo que no me gustaba, hasta que no comparé el borrador con el definitivo, no me di cuenta de por qué se la estaba rebotando tantas veces. Entonces en el medio le cambió el peinado, le puso capucha, le sacó capucha y no pasaba por el color de la piel. Pero bueno, ahora tiene piel azul y quedó, la verdad que quedó muy linda la tapa. Estoy muy contenta.
Y entonces, digo, todo tiene una ambientación que se podría decir en un mismo mundo o no. ¿Cada cuento sucede en diferentes lugares?
No, lo que el hilo común que tienen los cuentos es que todos tienen algo fantástico, pero no es fantasía medieval. Empieza y termina con una leyenda. En el medio tenés historias protagonizadas por un minotauro, por el diablo, por un medallón maldito, por dioses que se reúnen a discutir el futuro de la humanidad, por qué sé yo, hay de todo. Hay un cuento que se llama La chica que hablaba en globitos, que habla de una chica que habla en globitos.
¿Y cómo es eso? O sea, ¿a qué te...?
En los globitos de historietas sería, ¿no?
Claro.
Historietas,
claro.
A eso decís vos.
Sí, globitos de historietas.
Sí, sí. Si fuesen otros globos, ¿no? Ya sería como más que surrealista.
¿Y qué sé yo?
No, bueno, quedó bastante surrealista igual el cuento y los protagonistas de ese cuento son todos amigos míos. O sea, los nombres de la gente son amigos míos porque, bueno, qué sé yo, a veces sacás los nombres de cualquier lado, ¿no?
Cuando tomaste los nombres de tus amigos, ¿lo hiciste previa autorización de alguna manera o no?
Mirá, yo...
¿O fue como una sorpresa, como un regalo decir, bueno, después van a ser protagonistas de mi cuento?
De hecho, sí, o sea, el tema es, a mí se me ocurrió la historia. Por ser una historia ambientada en historietas, los nombres de los que le puse son amigos que son hipercomiqueros, y el periodista es Andrés.
Claro. Que es Andrés Valenzuela.
Que es Andrés Valenzuela.
Del blog Periodismo en Cuadritos, que ya hemos hablado acá y que también es el que se encarga de las notas sobre cómics y ese tipo de cosas en Página 12, ¿no?
Claro, entonces después que hice... Porque no se podía llamar de otra manera un periodista de cómics. O sea, si yo pongo en el cuento un periodista de cómics, le iba a poner Andrés. Y se los mandé, después le digo, miren el cuento que escribí, qué sé yo, y Andrés dice, ay, me dio mucha ternura.
¿Y cómo nacen estos cuentos tuyos? Porque todos tienen un elemento fantástico, ¿no? ¿Desde qué lugar o cómo es el proceso creativo que vos tenés para escribir alguno de estos cuentos?
Mira, cada cuento tiene una historia distinta. Hay cuentos que nacen con la última frase y que digo, wow, qué buena frase, vamos a poner una historia atrás. Entonces están escritos como de atrás para adelante. Hay cuentos que nacieron como ejercicios de talleres literarios.
Que vos venís de realizar uno con el dueño de la... El editorial, ¿no? Que claro, te saca el libro este.
O sea, fue hecho hace muchos años, antes de que fuera él tuviera un editorial y un taller. Hace, no sé, 15 años o más.
Estamos hablando de Máximo Morales de la editorial Tirna Nog, ¿no?
Claro. Yo hice el taller con Máximo cuando él tenía la librería. Muchos de los ejercicios de ese taller terminaron en cuentos que hoy están en el libro. Por lo menos tres. Y es como que a veces tengo una historia dándome vueltas en la cabeza. El cuento, un día, la historia del cuco. Tuve la historia dando vueltas en la cabeza 20 años. ¿Me entendés? Y no sabía cómo terminarla. Y para cuando se me ocurrió cómo terminarla, en el medio me sacaron la película Monsters Inc., que habla de la vida del cuco, y yo me quería matar.
Porque tenía algo que ver con lo que habías pensado.
Porque
vos.
Claro, porque la frase inicial del cuento era el cuco, la frase que a mí se viene, era el cuco va en su cucomóvil con la señora Cuco y sus hijos cuquitos, y me había imaginado toda la vida del cuco, y que era como un mundo paralelo donde cuando acá es de día, allá es de noche. Entonces el cuco dormía durante nuestro día y venía a trabajar a nuestro mundo a la noche.
Sentiste que ellos habían estado en tu cabeza, ¿no?
Yo creo, sí, más o menos. Obviamente, la idea... Pero me quise matar. Cuando vi la película dije, no puedo volver, nunca terminaré ese cuento.
Tanto tiempo, ¿no? Dándole vueltas, diría
claro,
que ha sido más rápido.
No, pero lo que pasa es que, bueno, ya te digo, la idea estaba. Y vos decís, bueno, genial, tengo la familia del cuco, qué lindo, van en su cucomóvil, ¿y?
Y con los cuentos que nacen en un taller, ¿no? En un espacio como esos. Por lo general, se dan casos así de que vos lo escribiste, ibas a un taller en el 90 y pico, y de repente lo retomás en el 2000 y algo, y decís, che, esto está bueno, tendría que darle forma y capaz que es... material para sumar un compilado y que termine siendo un libro.
En general, los talleres, por lo menos los que yo fui, muchos te tiran consignas. Y vos vas una vez por semana. Entonces en esa semana desarrollás la consigna. A mí lo que me pasa es que cuando el cuento sale, ya sale, o sea, por ahí lo estoy madurando años en la cabeza, pero cuando sale, sale prácticamente listo. Las correcciones que le hago después suelen ser bastante pocas. A menos que se lo dé a leer a la gente, tengo así como mi grupo de opinión, y que la gente me diga, no entiendo lo que quisiste decir, que me ha pasado. Y entonces, bueno, hay que ahí sí hay que replantear la forma y la idea. Tengo ideas que todavía no les terminé de dar.
¿Y siempre lo que escribís tiene que ver con el género fantástico?
No.
¿O no? ¿O hay de todo?
Hay de todo. Lo que pasa es que para la selección de este libro en particular, siendo mi primer libro, yo no quise poner ninguno de los que yo llamo mis cuentos crueles, ¿no? Que son así como más duros. Busqué más un libro buena onda.
¿Crueles en qué sentido?
Y qué sé yo, yo tengo escrito un cuento que se llama Animales sobre la caza de indios en la Patagonia.
La caza de indios.
Sobre la, sí, 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 como cuando pagaban patacón por par de testículos. A mí eso, claro. O sea, es muy duro, ¿viste? Y me resultaba muy duro para ponerlo en un primer libro.
Y para escribir sobre ese tipo de cosas, son cosas que vos, no sé, lo leíste en un lugar y dijiste, uy, esto me disparó y voy a escribir, y ficcionalizás en base al disparador, o te lleva una investigación y lo laburás y metés datos que tengan que ver con cosas históricas.
Depende del cuento. Si el cuento, si yo me puedo dar, este cuento en particular es un hecho conocido ese. Y un poco de investigación por ahí para ponerle fechas, un poco de investigación para lo que siempre me lleva más investigación es la ambientación, porque si yo te pongo en este libro hay un cuento ambientado en la Toledo de los moros, sí, en la España de los moros, y está bien, no mucha gente sabe cómo era la vida en esa época y qué sé yo, pero a mí no me gusta poner, bueno, que el tipo va en moto, ¿me entendés? Claro. No, trato de darle una cierta verosimilitud.
Y lo que refiere puntualmente al libro que vos comentabas recién, a esto de la cacería, ¿cuál fue el recorrido histórico que fuiste haciendo para dar justamente con todos esos datos? Que son parte de la historia misma, ¿no? Digo, de bucear en ella, pero...
A mí me gusta mucho la historia. Entonces, tengo muchas colecciones de historia en mi casa, de por sí. Tengo, no sé, colecciones de historia universal, colecciones de historia argentina, tengo 4 que las heredé de mi papá. Entonces también son libros por ahí de otro momento histórico, y que está bueno tener así como otras visiones. Y después internet.
Claro. Internet y los lugares fiables en internet, ¿no? Porque hay algunos que...
O quizás por ahí fuentes que no te imaginás. Hay un cantante de la Patagonia, se llama Hugo Jiménez Agüero. ¿No? Hugo Jiménez Agüero es un tipo que escribía, falleció hace poco, folclore patagónico, y muchas de sus canciones hablan de la matanza de los indios. Tiene una canción que dice, ¿para qué tantas orejas si no supieron escuchar?
Claro.
¿Viste? Y vos la escuchás y decís, tráeme la criollita que me corto las venas. Y bueno, a mí me pegan esas cosas. Entonces, la forma por ahí de soltarlo es... escribir un cuento.
Claro, y escribiste mucho sobre historias de ese tipo que tienen mucho más que ver por ahí con esta tierra.
Mira,
no sé si solo enfocado a pueblos originarios, digamos, por plantearlo de alguna manera, ¿no? Pero
esto que vos planteas de historias crueles, ¿no?
Claro.
Muchas de mis historias transcurren. De hecho, la chica que hablaba en cuadritos vive en La Pampa, en un pueblito inventado de La Pampa. Pero sí, yo soy argentina, a mí me sale ponerle las cosas acá. Bueno, si se me ocurrió una historia en la España medieval, bueno, la pongo en la España medieval.
Claro.
Porque es muy difícil traspolarla para la América medieval, porque era otra realidad.
Claro.
Pero, y además porque necesitaba moros. Era difícil. Pero más allá de eso, mis historias en general... Tengo otro de los cuentos, la historia empieza en la Guerra del Paraguay.
Sí, digamos que es... Sí, versátil, de alguna manera.
Por ahí en este libro en particular, ya te digo, como es más buena onda y qué sé yo, se menciona de como de, bueno, la chica es descendiente de uno que peleó.
Sí, son referencias en algún punto, ¿no?
Supongo referencias de ese tipo, sí.
Bueno, nos iremos a un segmento para la relajación. Vamos a entrar en una especie de estado nirvana, ¿no? No queremos llegar al estado Kurt Cobain, ¿no? Sino que queremos orillarlo de vez en cuando. Y al regreso seguiremos aquí con Graciela Rapán.